Le damos más que gracias al Señor que nos da la oportunidad y el privilegio de estar en el mejor lugar debajo del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Desde aquí, desde el 242 Railroad Avenue, Sarreton, Pensilvania, transmitiendo el culto de los jueves, donde estamos llevando a cabo el estudio bíblico de un encargo a Timoteo. Así que le damos la bienvenida a todos los que están presentes en esta linda noche y también a todos aquellos que se están acercando a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a todos. Maravilloso es nuestro Dios. Esperamos que este estudio les sea de gran bendición. Amén. A los que escuchen en este día y los que tal vez en un futuro pues puedan participar del mismo. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y les voy a pedir que se ubiquen en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 7 en esta noche. Aunque es del 1 al 8, pero ya hemos recorrido hasta el 6, so vamos a comenzar con el 8, pero quiero leerlos, gloria a Dios, aleluya, para, aunque sea por la lectura, traer un pequeño recordatorio, amén, de lo que estamos tratando. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Quiero agradecerle a la hermana Madeline, ¿verdad?, por cubrirme el jueves. Mi deseo era estar aquí, pero pues ya saben, no podía estar. Gloria a Dios. Pero esta noche, pues, el Señor le plació que llegase. Y si puedo terminarlo, lo termino. Y si tengo que detenerme, pues me detengo, ¿verdad? No hay problema en eso, gloria a Dios. Aleluya. Pero hasta este momento estamos en victoria, amén. Yo le tengo que dar más que gracias al Señor porque hasta este segundo la operación pues fue un éxito. Yo no he sentido dolor, yo no he sentido picazón, yo no he sentido scratch, yo no he sentido nada. Le doy más que gracias a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y estoy viendo bien, pero quiero ver mejor todavía. El doctor dice que más adelante se pone mejor. Yo quiero ver 20-20. Porque ya no los reconocías a ustedes. Ahora los veo bien, ¿sabe? Pero espero que esté mejor. Que, sí, que cuando yo pase el sensor no se me quede nada. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El 8, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, aleluya. Qué palabra más preciosa. Gloria a Dios, aleluya. Voy a repetir el 6, porque dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Verdad? Dios también le había hablado a Pablo, gloria a Dios, y cuando Dios habla, no deja duda. Amén. No deja duda cuando Dios habla. Y así Pablo creyó, amén, lo que se le dijo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El 7, que es donde vamos a entrar de lleno en esta noche, lee de la siguiente manera. Gloria a Dios. Deje buscarme. Aleluya. Dice, he peleado la buena batalla. Note esa palabra, he peleado. Gloria a Dios. Cuando se habla de pelea, podemos rápidamente pensar o meditar en un desacuerdo donde hubieron palabras, hubieron desacuerdos, hubieron inconveniencias, aleluya, y como decimos, se fueron a los golpes o se fueron a los puños, ¿verdad? Pero aquí vamos a tratar no de esas peleas, vamos a tratar de la pelea de la fe. Amén, porque el que viene a los pies de Cristo, en el momento, amén, que se rinde a los pies del Maestro, declara una pelea, una guerra, un desacuerdo, aleluya, con su máster que le servía, pero que ahora cambió, amén, de máster. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ahí se declara una guerra entre el bien y el mal. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso dice, he peleado, pero dice, la buena batalla, ¿verdad? Esta es bueno pelearla. Y oiga, hay que pelearla, ¿ok? No es si quiero, es necesario pelear esta batalla. ¿Me oyó, iglesia? Es necesario pelearla. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Yo lo voy a estar mostrando en la parte de atrás. Gloria a Dios. Y el hermano Julio va a estar poniendo los versículos para los que están a través de las redes sociales. Y los mismos quedarán grabados para un futuro, el que lo vea o el que quiera verlo más tarde. Gloria a Dios. Note lo que dice aquí en Romanos 12:21. Note, no dejemos que el pecado nos gobierne. No dejemos que el pecado nos gobierne. Nosotros, aleluya, al aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, amén, se supone que ya no pequemos, ¿ok? Se supone que ya no pequemos. Sí, podemos cometer falta, pero cuando yo digo se supone que no pequemos, es que practiquemos el pecado, amén, que no practiquemos el pecado, amén, aleluya. Pero si por X razón pecáramos, amén, aleluya, entonces, amados hermanos, se puede dar el caso donde el pecado comience a gobernarnos nuevamente. Porque ¿quién nos gobernaba antes de recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas? Claro, Satanás, ¿verdad? Él era el que nos gobernaba. ¿A través de qué? Del pecado, de la maldad, del engaño, de todo lo que no le agrada a Dios. Amén. De todo lo que no le agrada a Dios. Ahora, hemos recibido a Cristo, entonces se supone que no dejemos que el pecado nos gobierne. Porque por cuanto estamos en esta naturaleza humana, amén, podemos pecar. ¿Amén? ¿Se atreven a decir amén? Podemos pecar. Se supone que no pequemos, pero podemos pecar. Entonces, no podemos permitir o dejar que el pecado nos gobierne. Porque, mis amados hermanos, todos hemos pasado por la experiencia de que el pecado puede gobernar a uno fácilmente. Sí, nos dejamos. Ahora, escuche lo que está escrito en esta escritura. Gloria a Dios. Dice, no seas vencido de lo malo. ¿Ve? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso no solamente tiene que ser palabra pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son malas. ¿Correcto? Hay cosas que no son pecado, pero son malas. Entonces nosotros no podemos permitir que nada malo y menos el pecado nos gobierne. ¿Se recuerdan cuando hablamos en el estudio pasado, gloria a Dios, aleluya, de que nosotros debemos de gobernarnos nosotros mismos? Nosotros debemos de gobernar nuestro pecado, perdón, nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, oiga bien, tenemos pasiones y deseos que nos dicen todo lo contrario. Amén. Tenemos pasiones y deseos que nos dicen todo lo contrario. Nuestro razonamiento humano dice, es imposible que salgas victorioso. Es imposible que puedas vencer. ¿Verdad que eso nos acontece? Eso es muy normal. Amén. Aleluya. Porque todo, en hora y punto nosotros pecamos, gloria a Dios, todo se levanta en contra de nosotros. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Muchas veces nosotros mismos hasta nos decimos, es imposible. Amén. Mis deseos harán lo que quieran conmigo. ¿Verdad? Esto me va a destruir. Hello. De ahí viene el desánimo. De ahí viene el enfriamiento. De ahí viene tantas cosas que nos va, amén, enfriando en las cosas espirituales, que llegue el momento que hasta nos apartamos de la congregación. Y el apartarnos de la congregación es un pasito al apartarnos de Dios. Oh, muchos dicen que primero nos apartamos de Dios antes de apartarnos de la congregación. A su nombre, gloria. Yo no quiero hacer esto caliente, pero a veces se pone caliente. ¿Okay? No es mi intención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces decimos, me aplastarán, no voy a poder. Gloria a Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué se nos exhorta a través de las Escrituras? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ve, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note lo que dice el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ve? Gloria a Dios. No podemos dejarlo controlar el pecado de tal manera que lo obedezcamos. ¿Oyó? De tal manera que lo obedezcamos. Alabado sea nuestro Dios. Porque la mente es una cosa, y como dicen por ahí, el cucharón es otra. Hello. La mente es una cosa y el corazón es otra. Amén. Gloria a Dios. Ahora escuche lo que dice Romanos 6, 13 y 14. Romanos 6, 13 y 14. Oiga bien, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ve, nuestros miembros como instrumentos de justicia. So, todos nuestros miembros están llamados a hacer cosas justas, cosas buenas, cosas que agraden a Dios. El 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A su nombre gloria. Aleluya. Pelear la buena batalla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pelear la buena batalla de la fe, hermano, significa que nos mantengamos firmes en la palabra y el poder del Espíritu. El no mantenernos firmes en la palabra va a hacer que menguemos. Va a hacer, amén, que le faltemos a Dios. Y faltarle a Dios será el principio de que no nos importe absolutamente nada. Porque, amados hermanos, si perdemos el temor de la palabra, le hemos perdido el temor a Dios. Porque recuérdense que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Si perdemos el temor a la palabra, le perdemos el temor a Cristo. Es más fácil perderle el temor a Cristo que el temor a la palabra. Y usted dirá: ¿y por qué, pastor, usted dice eso si dice que es lo mismo? Porque a Cristo no le vemos. A Cristo le creemos por fe. La palabra, cuando tomamos la Biblia o meditamos en versículos que nos vienen, a veces hasta sin estar pensando en la palabra, entonces otro cantar. Alabado sea nuestro Dios. Pero mis amados hermanos, repito, la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Tenemos que considerarnos muertos a nuestros sentimientos y a nuestros razonamientos humanos. ¿Oyó, iglesia? Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Considerándonos muertos a nuestros sentimientos y a nuestros razonamientos humanos, no dejando reinar al pecado en nuestro cuerpo mortal, obedeciéndolo en su concupiscencia. No podemos permitir, reitero, hermanos, aleluya, que el pecado reine en nosotros, que nosotros le obedezcamos. Iglesia, mire, vivimos días que el pecado, me estoy basando al cristianismo, el pecado está pasando a la antigüedad. O sea, es old fashion. ¿Nos entendemos? El pecado está pasando. Como ya tú ves que todo es, pasa a la antigüedad, ¿verdad? Pero nuestro Dios no pasa a la antigüedad. Todas las cosas pueden ponerse viejas, pero no nuestro Dios. Usted se pone mayor, por no decirle viejo. Nos ponemos mayores, por no decir viejos, pero nuestro Dios permanece igual para siempre. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hasta el pecado ya, aleluya, se practica, pero pasó de moda. No sé si me entiende. Se practica, pero pasó de moda. Es como si usted tiene un carro que es el último modelo. Aleluya, es el último modelo. Lo usa, lo luce. Pero pasan los años, lo tiene todavía y se le da un ray de vez en cuando, pero ya no es el modelo que usted tenía. ¿Me estoy explicando, pueblo? Hermano, así está pasando con el pecado en el cristianismo. Sigue siendo pecado, pero ha pasado de moda. Lo practicamos, pero ha pasado de moda. En otras palabras, ya no le damos el énfasis que le dábamos cuando nos convertimos. Ah, no, yo estoy tocando la fibra de todos nosotros aquí en esta noche. Por eso es que a veces decimos, volvamos a la senda antigua. Volvamos a cuando comenzamos. Ese fervor, ese anhelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que hacer lo que Jesús dice. Si ustedes ven, yo tengo un paréntesis ahí que dice obediencia. ¿Verdad? A Cristo hay que obedecerlo. No es leerlo y no obedecerlo. No es escucharlo y no obedecerlo. Tenemos que hacer lo que Él dice. Y hacer lo que Él dice es obediencia. Lo que pasa es que muchas veces nuestro corazón, póngame atención, por favor. Muchas veces nuestro corazón no está de acuerdo con nuestra mente. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? El corazón tiene un deseo o un anhelo y la mente sabe otra cosa. La mente le dice al corazón, no lo debes de hacer. Tus latidos son demasiado de rápido, pero no lo debes de hacer. ¿Ves que muchas veces la mente y el corazón no están de acuerdo? Y me voy a atrever a decir en esta noche que la mayor parte de las veces nuestros corazones no están de acuerdo con nuestra mente. A su nombre, gloria. El Señor nos dice que tomemos su cruz. Tomar su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Siempre me han escuchado decir que lo más difícil de nosotros como personas, como seres humanos, es la abnegación. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué difícil es? No es fácil, pueblo. No es fácil. Pero estamos peleando la batalla de la fe. Amén. Estamos en una batalla, la buena batalla, la batalla de la fe. A su nombre, gloria. So, no podemos rendirnos. Mañana será diferente a hoy. ¿Verdad que sí? Mañana será diferente a hoy. Y el sábado diferente a hoy y a mañana. Y el domingo, como es el día del Señor, como decimos, tal vez sea más fácil o más difícil. Yo he tenido domingos que han sido domingos, como dicen en mi barrio, de perro. Perdonen que a veces pues soy así tan claro. Pero me ha pasado. Me ha pasado que he tenido que pedirle, que he tenido que clamar a Dios para subirme al altar. Pero he notado que Él nunca me ha desamparado. Aleluya. Y a veces he notado que ha sido los mejores mensajes que ha predicado. Porque Él pelea por nosotros. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Cuándo tenemos que tomar esa cruz, dice la Biblia? Cada día. ¿Oyó? Cada día. No es cuando tú quieras. No es cuando yo quiera, iglesia. Cada día, y unos días va a pesar más que otros. Unos días va a pesar más que otros. Por eso, amados hermanos, muchos ya han enganchado los guantes o han tirado la toalla, y otros están por tirarlos o tirar la toalla. Pero sencillamente pensemos, meditemos, ¿quiénes éramos antes de conocer a Jesús? Mire, el buen pensador, con pensar eso y meditarlo, dice, no, yo no cambio a mi Jesús por nada de este mundo. No hay cosa más, bueno, para mí, cosa mejor que servirle a Jesucristo. A su nombre, gloria. Aleluya. Negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. ¿Se atreven a decir amén, pueblo? Y sígame. Aleluya. Prácticamente Pablo dice lo mismo, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. ¿Ve? Casi lo mismo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Eso está claro en la palabra de nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Verdad? Eso lo encontramos literalmente. Amén. En Romanos 8:13, que me gusta usarlo mucho cuando toco a Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Esto, mis amados hermanos, no sucederá si no hay lucha ni sufrimiento. Tiene que haber lucha, tiene que haber sufrimiento, iglesia. A nadie le gusta sufrir. Es más, Cristo mismo le oró al Padre para evadir su sufrimiento. ¿Sí o no? Jesús sabía, ay santo Dios, aleluya. Jesús sabía que él tenía una encomienda. Él lo sabía. Oiga, oiga lo que voy a decir. Y que su encomienda se tenía que cumplir. Porque era menester que él obedeciera a su Padre. Porque el Hijo se supone que obedezca al Padre. Mas sin embargo, Jesús oró al Padre para que, si era posible, quitase de él aquel sufrimiento, aquel tiempo, aquel momento. Nadie quiere sufrir, hermanos. ¿Quién se acuerda, perdón, quién se acuesta pensando que al otro día va a sufrir? Dígame usted, ¿quién se acuesta así? Especialmente el cristiano, que se supone que antes de acostarnos oremos. Y tenemos una promesa de que nos acostemos en paz y así mismo vamos a dormir. Y si dormimos así, nos levantamos en paz. A su nombre, gloria. So, nadie se levanta al otro día listo para pelear. Listo para batallar. Aunque sabemos que al levantarnos tienes que tomar la cruz nuevamente. ¿Cómo se comporta esa cruz en ese día? No lo sabemos. Hermano, la palabra de Dios es tan rica. Es tan dulce. Que uno no se cansa. Yo no sé cómo hay personas que no la leen. No, me voy a corregirles a una persona porque tengo que dirigirme al cristiano, al hijo de Dios. ¿Cómo es posible que digamos que somos cristianos y no escudriñemos la palabra de Dios? Eso es como algo absurdo, ¿verdad? A su nombre, gloria. Cristo vive. Tiene que haber lucha, tiene que haber sufrimiento. Primera de Pedro 4, del 1 al 2, escuche esto. Gloria a Dios. Aleluya. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado. Gloria a Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, en otras palabras, en pecado. Si usted lo analiza bien, ahí está diciendo en pecado, ¿verdad que sí? Porque ahí cuando está hablando de la carne, está tratándose de esos deseos pecaminosos. Para no vivir el tiempo que resta. Aleluya. Bueno, yo no sé, pero yo me voy a atrever a decir que Dios nos está hablando. Porque de este instante en adelante Dios nos está diciendo, lo que nos falta de vida, no lo vivan en la carne. Vívalo en el Espíritu. Entonces se puede, ¿verdad? Si Él lo dice que se puede, ¿por qué no nos va a dar más carga de la que podamos llevar? ¿Verdad que no? ¿Más prueba de la que podamos soportar? Eso lo dice Santiago claramente. So, entonces es decir que podemos vivir el resto de vida en vez de vivir en la carne pecando, satisfaciendo los deseos mundanos, lo vivamos en el Espíritu. Claro que podemos. Pastor, ¿por qué usted afirma que podemos? Porque nosotros tenemos a Cristo reinando en nosotros. ¿O no dice la Biblia que el que esté en nosotros es más poderoso que el que esté en el mundo? Entonces, ¿quién es el que esté en nosotros si no es Jesucristo? ¿No es el Espíritu de Dios? Yo quería dar este estudio hoy y a la misma vez no quería, porque yo quería estar bien para gozármelo. Porque aunque usted me ve aquí, no puedo dejar que... Porque la presencia de Dios hace que la alta presión suba, ¿sabe? A su nombre, gloria. Aleluya. Y a mí me gusta disfrutarlo. Más cuando estoy entre mis hermanos, que le puedo ver el gozo de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aunque a veces nosotros no lo pensamos. A nosotros se nos muestra el gozo, se nos nota el gozo, así como se nos nota la tristeza, así como se nos nota la angustia, así como se nos nota el dolor. Voy a repetir el 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia. Usted puede coger ese versículo y romperlo como usted le dé la gana. Pero mire lo que dice ahí. Aleluya. Conforme a la concupiscencia. Aleluya. De los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Por tal razón, mis amados hermanos, lo que vamos a sufrir, lo tenemos que sufrir en la carne. Pero es el sufrimiento. Ese sufrimiento que produce esa cruz que hay que tomar cada día, esa angustia que nos producen los sinsabores, a veces las malas decisiones que tomamos, que luego pagamos el precio, ¿verdad? Yo sé que todos hemos tomado malas decisiones y hemos pagado el precio. Hemos sufrido las consecuencias. Hay veces que el pastor enseña, amonesta, exhorta, aconseja, sencillamente para que no suframos. Y muchas veces se malinterpreta el pastor. ¿Qué tiene el pastor que decirme nada a mí? ¿Qué tiene que el pastor aconsejarme a mí? Que viva su vida. La persona que ama no desea que nadie sufra, que pase por momentos difíciles. Por el contrario, a veces hasta tratamos de evitárselo a los demás. Pero somos mal interpretados, mal entendidos. Porque hay un dicho que dice por ahí que a menos que no pase por el dolor, por la experiencia, no sabe lo que es el sufrimiento. Deme una sonrisita de vez en cuando. Y ahora que puedo verlo, puedo mejor verle los ojos mejor. A su nombre, gloria. Aleluya. Por tanto, debemos sufrir en la carne si queremos salir del pecado. La carne sufrirá si por el Espíritu llevamos a la muerte lo que de la carne quiere. Así nuestros deseos no podrán gobernar sobre nosotros. ¿Ve? Así nuestros deseos no podrán gobernar sobre nosotros. Si no, padecemos en la carne. ¿Amén? Si no, padecemos en la carne. El pecado reinará y nuestra conciencia sufrirá. No hay quien no haya experimentado eso, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Eso es mejor sufrir. Aleluya. Para que luego nuestra conciencia no sufra. O suframos. La buena batalla de la fe. Gloria a Dios. ¿Será esclavitud o será libertad? Y yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que yo voy a hablar. Usted ve que yo tengo ahí ATT. Yo no puedo pasar. Todo el que predica o escudriña la Biblia o prepara un estudio o una enseñanza, sabe que mientras está estudiando le vienen pensamientos, ¿verdad? Vienen pensamientos. Y si usted no anota, o como yo pongo marquitas, o gloria a Dios, porque mi mente, yo siempre uso al hermano Benjamín, que tiene una computadora ahí que Dios se la bendiga. Pero yo no tengo esa mente, entonces tengo que poner notas. Tengo que poner marquitas. Cosas de que no se me pasen, porque para mí son de suma importancia. Yo pienso, si fue de importancia para mí, va a ser de importancia para que me escuche. Entonces, la buena batalla para muchos es libertad y para otros es esclavitud. Es libertad para el que está de acuerdo con Dios. Para el que está de acuerdo con la palabra. Pero es esclavitud para el que no está de acuerdo con la palabra. Se le convierte en esclavitud. Por eso vemos a veces tantos desacuerdos dentro de la congregación. A veces hasta entre los que predicamos, a veces hasta entre los que enseñamos. Y escuche algo que yo le voy a decir. Y claro, no está toda la congregación. Pero para el que predica o enseña, cuando usted predique, enseñe, o usted como cristiano creyente, usted habla verdad, usted tiene que estar bien convencido que lo que usted está hablando, otro lo va a recibir y le va a ayudar. Si no, no lo hable. ¿Todos ustedes me entendieron lo que yo dije? Porque si usted no está convencido que lo que usted va a enseñar, lo va a decir, no puede cambiar a alguien, no lo diga. ¿Para qué decirlo entonces? Yo tengo que tener la convicción de que lo que yo voy a enseñar puede cambiar, puede transformar a otro. Entonces yo no puedo dejar nada de lo que yo enseñe con duda. Claro, eso no quiere decir que no vengan dudas, porque vienen dudas por causa muchas veces de que no escudriñamos la Biblia, no venimos con una mente dispuesta a recibir. A veces los recipientes vienen con la tapa puesta. Esta botella de agua tenía que estar destapada para llenarla. Luego se tapó para que no se derramara. Nosotros como recipiente tenemos que tener la tapa abierta. La copa abierta, destapada, para que se llene. Me estoy refiriendo cuando estamos en el culto. Pero si usted viene bloqueado ya desde su casa, o qué sé yo, al entrar, no se vio algo que no le agradó. Si usted no se desprende de eso, se pierde el culto. Y si lo que trae en su casa pegado de su corazón y su mente no lo deja en la entrada o cuando ora al Señor, se pierde el culto. Por esa razón, oímos en cada culto que alguien dice que bueno estuvo el culto y otros salen entorunados. ¿Usted sabe lo que es entorunado? Con la carita larga. Cuando todos debemos de salir contentitos. Yo no vine a soltar, a insultar, ni a aconsejar. Yo vine a traer un estudio. Lo que pasa es que la palabra de Dios, querramos o no querramos, nos pincha la llaga. Oye, no la pincha. A su nombre gloria. Y es menester que no la pinche. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso esa palabra está escrita. Esa palabra está escrita para el que la quiera recibir. Aleluya, aprenda y haya un cambio en su vida. La mayoría de la gente no quiere reconocer esta lucha. Oye, la mayoría de la gente no quiere reconocer que nosotros tenemos una lucha, hermanos. Gloria a Dios. Y este sufrimiento. Y oiga, lo que acabé de decir es lo mismo que voy a decir ahora, pero ahora lo voy a... Oiga bien, la mayor parte de los predicadores hoy en día, usted sabe que yo esto no lo voy a soltar. Porque esto es lo que se está viendo, mis amados hermanos. Son mensajes motivadores. Es más, hasta por las redes ya la gente está diciendo que la gente no... Oiga bien, los que mismos que no conocen a Dios están diciendo que los cristianos no hablan de pecado ya. Oye, oiga... Alértese. Los que no conocen a Dios están diciendo eso. Que les interesa más el dinero que hablar del pecado. La mayor parte. No todos. Como todo, siempre hay buenos y hay medios buenos. Gloria a Dios, aleluya. Ellos usan sus habilidades porque, hermanos, les voy a decir esta verdad, que la mayoría de los predicadores y de los elocuentes no predican la palabra sana. No la predican. ¿El por qué? Yo no lo sé. Porque un evangelista va a llevar un mensaje a una iglesia y pienso que tal vez no predica el mensaje bíblicamente porque no lo vuelven a invitar. Pero alguien dijo en una ocasión que es mejor andar solo que comprometido con el diablo. Sobre esta palabra no se puede comprometer con nadie. A su nombre gloria. Estamos, ¿verdad? Tratamos de presentar, o me voy a corregir, tratan de presentar la vida cristiana como que bueno, ya Jesús lo hizo. ¿Cuántos de ustedes han oído aquella gente que dice, no, si ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario? Sí, hay un sinnúmero de cristianos. ¿No? Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que ayunar, yo no tengo que ir al culto, yo no tengo. Ya Jesús lo hizo todo por mí. No, no, mis amados hermanos. Lea la Biblia con cuidado. Ya anteriormente estábamos hablando de que no puede soltar la cruz. ¿Ve cómo nos contradecimos? Pero lamentablemente, eso es lo que se está viendo hoy en día. No hace mucho yo oí una persona decir, por no decirlo evangelito, pastor o lo que sea, decir que cuando usted ofrenda en una iglesia, a usted no le debe interesar qué hagan con el dinero. Ese puede ser el pensamiento de esa persona, pero no es el mío. Yo creo que usted debe de saber, por ejemplo, si es un miembro de una congregación, saber qué se hace con su dinero. Porque a usted no le dan el sueldo los viernes. Mira, aquí tienes tu sueldo por no venir toda la semana. ¿Verdad que no? Sería bueno así. Como ahora mismo con la cuestión esta de toda la pandemia y la política y tanta cosa, la gente diciendo que la gente no estaban trabajando. ¿Y de qué estaban viviendo? Eso es mentira. ¿Y de qué estaban viviendo? ¿Cómo usted va a dejar de trabajar? ¿Cómo va a pagar la casa, el carro, la comida? ¿Cómo lo va a pagar? Alguien te tiene que estar dando dinero. O sea que son cosas que no tienen, ¿verdad? Que no tienen sentido, ¿verdad? A menos que no esté un negocio sucio. Entonces sí. Pero hay que trabajar. Entonces la mayor parte de los predicadores están diciendo eso, no hay que hacer nada. Y si usted dice algo, te dicen fanático. Te dicen anticuado. Eso es lo que le dicen a uno. Ahí no se puede ir porque ahí se pasan prohibiendo. Yo como pastor de dos congregaciones por 42 años, hasta hoy no le he prohibido nada a ningún miembro de la iglesia. Ahora sí te garantizo que lo que está aquí lo predico. Eso te lo garantizo. Lo predico. Lo enseño. Y me esfuerzo por vivirlo. Pero prohibirlo, yo no se le prohíbo a nadie. Alabado sea nuestro Dios. Esta palabra transforma, ¿verdad que sí? Esta palabra cambia. Por eso tenemos que predicarla. Nada de lo que yo predico está fuera de la palabra de Dios. Claro, yo hago mis argumentos, yo hago mis comentarios, pero todo basándome a la escritura, a la escritura, a la escritura. Gloria a Dios. Y afirmo a que hay que obedecerla. Nos guste o no nos guste. Y cuando se enseña y se predica lo que está en la Biblia, no podemos decir que son dogmas de hombre, porque está en la Biblia. ¿Correcto? No podemos decir que son dogmas de hombre, porque está en la Biblia. Ahora, si no está en la Biblia, puede convertirse en dogmas de hombre. Pero si está en la Biblia, no son dogmas de hombre. La Biblia dice que toda esta escritura fue inspirada. ¿Por quién? Fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y usó a hombres para escribirla. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió para redimirnos a nosotros. Nos compró, ¿verdad? Él pagó el precio por nosotros. Nos redimió, nos compró. A precio de sangre. De su sangre. No de cualquier sangre. Su propia sangre. Aleluya. Pero Él sufrió. En él no se encontró pecado. Pero dice la Biblia que se hizo ¿qué? ¿Qué se hizo? Pecado. Por ti y por mí. Entonces los pecadores somos nosotros. No Él. Pero Él se hizo pecado por nosotros. Porque usted y yo no podíamos pagar por nuestro pecado. Porque para pagar por nuestros pecados, por el rescate de nuestros pecados, hermano, no había nada en el mundo. De tal manera que se miró al mundo y no se encontró ni uno. Ni uno justo. ¿Oyó? Ni uno. Totalidad, ni uno. Es más, que no hay nadie que haga lo bueno y que diga que no ha pecado. Imagínese usted. O sea, cuando Dios lo pone fuertecito, ¿verdad? Lo pone. Esto no es como, o sea, Dios dice, esto no es como tú piensas. Esto es como yo digo. Entonces queremos transformar o cambiar lo que ya Dios dijo. No se puede, hermano. Hay que predicarlo, hay que enseñarlo y estar firme de que lo que estamos diciendo es lo correcto. A su nombre, gloria. Aleluya. Nosotros solo debemos creer en que Jesucristo terminó su obra en la cruz del Calvario. ¿Se recuerda cuando Él dijo, consumado es? Pero Él consumado es porque lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. O sea, lo que Cristo hizo es suficiente para que el hombre sea salvo. O sea, el hombre no tiene que hacer absolutamente nada más para ser salvo. No obstante, si nos toca peregrinar en esta tierra, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que está en la palabra de Dios. No a lo que nos venga en gana, no a lo que querramos. Tenemos que sujetarnos a lo que ya está escrito. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque hoy en día cualquiera hace una Biblia. Cualquiera pone revelaciones nuevas en la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado dentro de las congregaciones. Porque lo que se nos tiene que ser revelado ya está revelado, hermano. Ya está revelado. No hay nuevas revelaciones, por favor. ¿O usted cree que hay nuevas revelaciones? ¿O fue que se le olvidaron a Cristo? ¿O fue que se le olvidaron a Cristo? Entonces tenemos que tener cuenta con las doctrinas, con lo que se enseña. Mire, hay gente predicando que Judas fue salvo. Lea la Biblia con cuidado para que usted vea que Judas no fue salvo. Y hay gente que están empeñada en decir que Judas fue salvo. Entonces, mientras dicen que Judas fue salvo, hay un sinnúmero de predicadores, aleluya, o creyentes, o denominaciones, o movimientos, que dicen que los discípulos o los apóstoles no eran salvos cuando andaban con Jesús. ¿Cómo conecta los dos? Sí, gloria. Yo me voy a detener aquí y comenzamos el próximo jueves, si el Señor lo permite. Yo estoy vivo, pero quiero leer esta escritura. Gloria a Dios, y así termino. ¿Está bien? Él murió por nosotros y nos ha redimido por completo. Solo debemos creer en que terminó su obra y automáticamente tendremos una vida vencedora. Pero sometiéndonos ¿a qué? A la palabra de Dios. Mientras adoremos a Jesús, vendrá el Espíritu, amén, que leemos en Gálatas 5:22. ¿Qué habla allí? Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Porque nosotros estamos llamados a dar frutos dignos de nuestra vocación, ¿sí o no? Porque si yo digo que yo soy un cristiano, yo tengo que dar frutos de cristiano. Hermana Madeline, me excusa que la voy a escoger. La hermana Madeline es una enfermera graduada. So ella tiene que dar frutos como una enfermera graduada, ¿sí o no? Y así cada uno de nosotros. El hermano es un troquero de profesión. Aleluya, tiene que dar fruto. Amén, de no estarse pasándose los semáforos. Alábalo si puede ahora. Yo soy un pastor, yo debo de dar fruto de un pastor, no de un bandido. Y cada uno. Por siguiente, usted que dice que es un laico, usted debe de dar fruto como un laico. A su nombre, gloria. Así es que le agradezco a cada uno de los presentes por haberme soportado por esta hora. Gracias por sus oraciones, los que me han dado una llamadita, muchas gracias. Y los que no me llamaron, gracias. Gloria a Dios, aleluya, que yo sé que por lo menos han estado meditando en el pastor, que no se quede ciego. Gloria a Dios, aleluya. Así que, mis amados hermanos, no se lo pierda el próximo jueves, porque ya yo estoy por terminar, aleluya, pero yo voy a continuar los estudios. Yo voy a continuar los estudios y después vengo con otro. Cuando yo termine aquí en el versículo 8, voy a comenzar con otro estudio. Gloria a Dios. Aleluya.